El invierno se acerca y tu auto lo sabe. Ven a León y hazle una revisión de seguridad. Te indicamos el estado de tu vehículo para que puedas manejar tranquilo y seguro. Además, aprovecha los convenientes precios que tenemos en todos nuestros servicios y marcas de neumáticos. Conoce más en león.cl.
Mira a tu alrededor, cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Tenemos un sonido en común y lo compartimos contigo 24 horas al día.
Bio Bio, la radio, primera en información.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
La Moneda blindó al embajador chileno en Israel, Gabriel Zaliasnik, tras la investigación que abrió la Fiscalía en su contra por presuntos delitos de corrupción.
Bueno, la investigación no modifica las decisiones que se han tomado. Nosotros básicamente somos muy respetuosos de las labores del Ministerio Público y de los tribunales de justicia, así que no tengo más opinión que dar.
El ex ministro de Hacienda, Mario Marcel, salió en defensa de Nicolás Grau y reprochó que el gobierno le atribuya responsabilidad por las censistas con antecedentes penales que contrató el Instituto Nacional de Estadísticas.
Ojalá que el ministro Mas pueda más bien abocarse a las tareas que son propias de su cargo que fijarse en estos detalles. De un proceso que, como el censo, que sabemos que fue impecable y con cuyas cifras estamos hoy día trabajando.
En solo 3 meses, la administración de José Antonio Kast ha realizado cambios en las proyecciones económicas, en el diseño del gabinete y en la estrategia de seguridad.
Fueron demasiado optimistas en el diagnóstico.
Ojalá las proyecciones se cumplan. Otra cosa con guitarra, ¿no es cierto?
Sus prioridades quedaron al descubierto. Los más ricos primero, la gente después.
El regreso del expresidente Gabriel Boric al debate de contingencia nacional volvió a sacudir el escenario político.
El oficialismo cuestionó que se pronunciara sobre temas vinculados a su propia gestión, mientras que la izquierda defendió su derecho a participar en la discusión y resguardar su legado.
Yo le pediría al presidente Boric que mantuviera la calma, que mantuviera el silencio.
Por supuesto que tiene derecho a pronunciarse y a ser parte del debate público sobre los aspectos fundamentales que va recorriendo la política en estos días.
Renovación Nacional anunció el ingreso de un proyecto para fortalecer la ley Naín Retamal. Todo esto en medio de los cuestionamientos del Partido Comunista a esa normativa.
La respuesta de Renovación Nacional a la ofensiva de ciertos sectores que quieren derogar la ley Naín Retamal es profundizarle.
¿Qué es lo que le faltaría para garantizar mayor impunidad?
La Corte de Apelaciones de Valparaíso ratificó la legalidad de los embargos realizados por la Tesorería General de la República a los deudores del crédito con aval del Estado.
El presidente Boric es culpable porque al inicio de su gobierno dijo que iba a condonar el CAE. Miles de familias se ilusionaron y obviamente dejaron de pagar. La morosidad saltó.
El Servicio de Impuestos Internos estima recaudar más de 100 millones de dólares anuales con el cobro de IVA a casas de apuestas ilegales.
Nosotros tenemos indicios por la información que capturamos de los sistemas de pago que podría estar sobre los 100 millones de dólares la recaudación asociada a estas actividades.
La Contraloría rechazó el reglamento que ingresó el Ministerio de Transportes para la ley Uber por no cumplir con los parámetros que exige la normativa.
En transporte estos requisitos no son una mera formalidad administrativa. Una modificación de este tipo no puede aparecer como una medida diseñada para facilitar el ingreso de una empresa específica en el mercado.
Asuntos internos de Carabineros detuvo a 6 funcionarios policiales en la ciudad de Talca por faltas a la probidad.
En noticias del exterior, Irán dijo que no ha alcanzado ninguna conclusión final con respecto a un acuerdo con Estados Unidos, pese a que el presidente Donald Trump aseguró haber conseguido un gran pacto entre ambos países.
Menos de 1,000 votos separan a Keiko Fujimori de Roberto Sánchez en el recuento de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del Perú.
El Papa León XIV denunció en España el drama de los miles de migrantes muertos en la ruta atlántica cuando intentan llegar a las Islas Canarias.
Y en el deporte, México venció por 2-0 a Sudáfrica en el inicio de la Copa del Mundo. Hoy, desde las 22 horas, juegan en Guadalajara, Corea del Sur, ante República Checa.
Era muy importante sumar de tres, dar el primer paso y poder preparar bien el segundo partido, que es en Guadalajara, y podernos llevar los tres puntos.
El Real Madrid oficializó la llegada de José Mourinho como nuevo entrenador. El DT portugués regresa al cuadro merengue tras dirigirlo entre los años 2010 y 2013.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Generadores Bielco. Con Claro, sé el primero en disfrutar el fútbol en 4K. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Arrienda tu POS BCI pagos por solo 9.990 pesos masiva por 6 meses.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:06 p.m.
Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en el inicio de esta edición vespertina de Radiograma. Vamos a revisar las noticias a través de las 43 estaciones de la radio junto a Néstor Aburto. Néstor, buenas tardes.
¿Cómo estás, Nivaldo? Auditores, muy buenas tardes. Saludamos también a quienes no solo nos escuchan a través de la radio, cada vez son más, nos ven a través de BioBio TV. Recuerde que la radio ahora también no solo se escucha, sino también se ve, y lo puede hacer en la señal 26.1 de Televisión Digital de Libre Recepción, si está en Santiago. Nos puede encontrar en distintos y diversos cable operadores a lo largo y ancho del país, los más grandes, por ejemplo, Claro, en BTR, en Telsur, en GTD, nos va a encontrar también en Entel, en Claro, en Zapping, que es televisión por streaming, además de TV cables locales. Usted se puede comunicar con nosotros y es fácil, lo puede hacer a nuestro número de WhatsApp, más 569-9200-7888, ese es nuestro número de WhatsApp. Nos puede llamar al 800-810-810.
Con las informaciones, porque en medio del debate por las contribuciones, a esta hora hay alcaldes reunidos con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, presentando una propuesta de compensación. Bárbara Payal, buenas tardes.
Sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Alcaldes y alcaldesas pertenecientes a la Asociación de Municipalidades de Chile llegaron pasadas las 17 horas hasta Teatinos 120 para reunirse con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Se trata de los ediles de Las Condes, Catalina San Martín, de La Reina, José Manuel Palacios, de Lo Barnechea, Felipe Alessandri y también el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, quienes de hecho lideran las comunas más afectadas por esta polémica norma dentro de la Ley de Reconstrucción Nacional, que busca la extensión de contribuciones en las viviendas para mayores de 65 años y que afectaría directamente los recursos del Fondo Común Municipal. De hecho, los ediles llegaron con una propuesta de compensación para los recursos que se verían afectados entonces a este fondo, y les estarían presentando esa propuesta al ministro de Hacienda, una cita que debería culminar en los próximos minutos, bien digo, y que, por lo que sabe la radio, también debería replicarse con otros ediles de otros municipios en los próximos días. Bio Bio, la radio.
6:08 p.m.
Nivaldo, hay una emergencia, se han tomado algunas decisiones puntualmente en la Universidad de Santiago, en la USACH. Fíjense que a través de un correo electrónico han pedido evacuar una parte, obviamente, del campus universitario. Estamos viendo el comunicado. Nos cuentan justamente los funcionarios, personas que trabajan allí, que fueron sacados. Se les pidió que evacuaran de forma tranquila. ¿Qué dice el comunicado? Dice, junto con saludar, informamos que la universidad se encuentra desarrollando, en coordinación con organismos especializados, un procedimiento preventivo de revisión de distintos sectores del campus. Como medida de resguardo y con el propósito de proteger la seguridad y el bienestar de nuestra comunidad universitaria, se solicita evacuar el campus de manera inmediata, ordenada y tranquila, siguiendo en todo momento las indicaciones del personal de seguridad de la institución.
Este comunicado agrega además que, asimismo, informamos que personal especializado del Grupo de Operaciones Policiales Especiales de Carabineros, el GOPE, está colaborando en las labores de revisión que se han desarrollado en el campus. Claro. Se solicita especialmente no dejar bolsas, mochilas, paquetes u otros objetos personales en espacios comunes o de circulación, no manipular objetos sospechosos o abandonados e informar de inmediato a personal de seguridad ante la presencia de cualquier elemento fuera de lugar. Tampoco.
Yo tengo la razón.
No reingresar. Sí, hay un comunicado rarísimo de un grupo ahí.
Sí, que amenaza a la universidad. Es un correo electrónico, esto me lo mandan, se está investigando, ya está en manos de esto de las instituciones respectivas, donde a través del correo electrónico 3333asmodeus@gmail.com y va a todos los correos de la institución, les envían un mensaje diciendo obviamente como que técnicamente, o sea, le dicen mataremos a todos.
El titular es mataremos.
Mataremos a todos en la USACH. Y esto ha activado todo un protocolo de seguridad, te comprenderá, producto de este correo, tienen que hacerlo las autoridades universitarias, y es lo que está en curso a esta hora. Así que esto está generando congestión vehicular, alteración evidentemente en el transporte público, en lugares cercanos a la Universidad de Santiago. Nos vamos al centro de Santiago a propósito.
Hay un auditor que nos llama a esta hora. Agustín, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo están?
Bien, ¿qué cuentas, mira, Agustín? ¿Qué pasa?
Mira, yo soy funcionario de la universidad y de repente llegó un correo que había que evacuar el campus, uno que ya lo nombraron ustedes.
Sí.
Honestamente, hay alta congestión afuera. Sé que sabemos que hay una amenaza, creo, hay un correo con una amenaza, una agrupación, pero en realidad poco se sabe. Lo que sí hay alta congestión acá, para poder salir del campus. Estamos todos evacuando la universidad y entraron carros del Gómez.
Agustín, la evacuación se está produciendo de manera ordenada hasta ahora, ¿o no?
Sí, sí, sí. En general se está produciendo de manera ordenada acá y ya están cerrando el campus. Y bueno, se suspendió toda actividad y no se puede reingresar tampoco.
Bien. Claro. O sea, les pidieron irse básicamente para la casa. Agustín, muchas gracias. Gracias por
llamarnos, Agustín. Que estés bien.
No, de qué. Hasta luego.
Ya, ahí está entonces, ahí hay más detalles. Vamos a estar reporteando evidentemente lo que está ocurriendo. Carabineros investiga a esta hora un asalto, fíjense que afectó a una joyería, esto en la comuna de La Cisterna. Jaime Sepúlveda, una de nuestras unidades móviles, tiene más detalles. Jaime, te escuchamos.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ya vemos a través de las imágenes de BioBio TV las diligencias que desarrolla personal especializado de carabineros con respecto a un asalto registrado acá en la comuna de La Cisterna. La primera información se indica que desconocidos llegaron en horas de esta tarde hasta esta joyería que está ubicada al interior de El Caracol Lovalla. Habrían ingresado con violencia y sustrajeron distintas especies de valor desde el interior. Rápidamente huyen raudos de este sector sin hasta el instante ser detenidos. En este lugar ya se encuentra personal de la CIP de Carabineros desarrollando las primeras diligencias. No habría en primera instancia personas con algún tipo de lesión, pese a que aparentemente se generó algún tipo de impacto balístico en este lugar, y es ahí en donde se están revisando las cámaras de seguridad para identificar a los presuntos participantes directamente de este hecho. No se informa de personas tampoco detenidas, y por lo cual se mantiene el sitio del suceso cerrado a la espera de las instrucciones que indique directamente la fiscalía para clarificar estos hechos. Es la primera información que se maneja en estos instantes. No hay una cuantificación además de cuánto fue en primera instancia lo sustraído, y es ese trabajo que está desarrollando Carabineros para determinar mayores antecedentes con respecto a este asalto. Bio Bio, la radio.
6 de la tarde, 13 minutos.
Esta es una información que entregáramos en exclusiva a nosotros, que efectivamente había un asesor directo de la alcaldesa de Valdivia que estaba formalizado por integrar esta asociación ilícita ligada a la compra ilegal de productos del mar. Él efectivamente compraba productos del mar. La acusación no ha sido condenado, que quede claro, pero aparentemente los compraba sabiendo que tenían un origen ilegal. Y finalmente, la noticia es que ha renunciado, tal como lo cuenta, de Radio Bio Bio de Valdivia, Diego Malverde.
A través de una declaración pública, el municipio de Valdivia ha confirmado que aceptó la renuncia de un asesor cercano a la alcaldesa Carla Adman, que durante esta semana fue formalizado en el contexto de la caída de una asociación criminal dedicada a la comercialización de productos del mar. De acuerdo a lo que se indica en el breve comunicado, se confirma que se acepta la renuncia de este funcionario que se encuentra bajo investigación por parte del Ministerio Público, esperando que los hechos puedan ser esclarecidos. Se indica también que el municipio va a continuar con el sumario instruido luego de que se diera a conocer la detención de este funcionario durante la jornada del lunes, quien fue formalizado y quedó con la medida cautelar de arraigo nacional, y hace instantes entonces se confirma que el municipio ha aceptado su renuncia. Se trata de Pablo Sánchez, él es periodista y hasta hoy ejercía como asesor directo de la alcaldesa de Valdivia, Carla Atman, alcaldesa que durante estos últimos días no ha tenido apariciones públicas luego de que se diera a conocer la detención y formalización de su asesor cercano, que ahora es un ex funcionario municipal de Valdivia. Bio Bio, la radio.
6:15.
Y un adulto mayor de 75 años, fíjese que resultó con una herida a bala durante un violento robo registrado en una parcela, esto en la comuna de La Hijuela. Gloria Bahamondes, desde Radio Bio Bio, en la región de Valparaíso, nos va a contar más.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Así es, un adulto mayor de 75 años fue baleado durante un robo en una parcela del callejón Las Rosas, esto en el sector Los Maitenes, en la comuna de Hijuelas. De acuerdo con los antecedentes que entregó la fiscalía, la víctima se encontraba descansando en su vivienda cuando escuchó ruidos cerca de la medianoche. Al salir a revisar fue sorprendido por 4 personas con el rostro cubierto que ingresaron a su hogar. Los delincuentes golpearon al adulto mayor y lo amenazaron de muerte mientras registraban la vivienda en busca de dinero y especies de valor. Tras concretar el robo, estas personas realizaron 2 disparos antes de huir de su hogar. Uno de los proyectiles impactó en una de las piernas de la víctima, quien fue auxiliada por carabineros y posteriormente trasladada por el personal del SAMU para su asistencia. Por instrucción del Ministerio Público, la CIP de Carabineros de La Calera quedó a cargo de las diligencias para identificar a los responsables, incluyendo revisión de cámaras de seguridad, el apadronamiento de testigos y el levantamiento de evidencia. Hasta el momento no hay personas detenidas y esta investigación continúa en desarrollo. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
6:16.
A ver, 2 cosas rápidamente. Lo primero, lo informábamos oportunamente, esta solicitud que ha hecho la dirección de la Universidad de Santiago para evacuar uno de sus centros más importantes, que está en la comuna de Estación Central, para que los tanto trabajadores, los docentes, los alumnos, todos abandonen el recinto a raíz de una amenaza. Decíamos de una bomba, pero técnicamente no es eso, sino que es una amenaza directa que se recibió a través de correo electrónico a la institución.
Y ese correo dice que han puesto bombas,
claro,
y que incluso después van a ir y van a disparar.
Claro.
O sea, para ser claro respecto a lo que dice ese correo.
Y esto, y lo estamos viendo en BioBio TV, esto ha motivado y ha generado, evidentemente, se levante la alerta, lo que se tiene que hacer en estos casos para poder realizar una revisión exhaustiva por parte de funcionarios policiales, particularmente el GOPE, ya nos contaba uno de nuestros auditores. Esto está generando, eso es una cosa, pero esto tiene un impacto y el impacto está en el metro, la línea 1, pero también nos dicen auditores en los paraderos, en la calle, es decir, hay muchísimas personas, aglomeraciones en torno a esto, porque usted comprenderá, un recinto estudiantil todos saliendo a la misma hora en el momento, genera evidentemente esta especie de colapso en los paraderos. Así que cuidado, andar con mucha precaución, pero armarse de paciencia. Eso es una cosa, y lo otro que les quería contar, que nos están reportando ustedes, nuestros auditores, es que a esta hora, a la altura del kilómetro 111,9 de la Ruta 5 Sur, hay una alta congestión, el tránsito es lento, y esto, según lo que nos envían ahí las fotografías que estamos viendo en BioBio TV, se está trabajando en una parte de la pista, se arman estos cuellos de botella, ¿no es cierto?, porque de 2 pasan a 1, y obviamente está generando muchísima congestión. No queda otra, armarse paciencia y continúen en compañía de la radio.
Todas las noticias. Radiograma.
Con el nuevo POS BCI Pagos, cobrar es solo el comienzo, porque hoy tu máquina es más rápida y completa. Tiene la mejor señal, precios claros y además es tu puerta de entrada al mundo de soluciones del BCI, donde cuentas con financiamiento, asesoría y todo el respaldo de un banco que te prefiere a ti. Con BCI Pagos, tu negocio crece a toda máquina. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com. Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
6:20 p.m.
A esta hora en Santiago la temperatura es de 12 grados, la humedad relativa del ambiente es del 57%. ¿Qué espera la capital el día de mañana? Cielos completamente cubiertos, toda la jornada con máximas de 17 grados, una mínima de 8 grados. La región de Valparaíso con nubosidad parcial, con máximas de 17 en Valparaíso, 16 en Viña del Mar, 19 en Quillota, Calera, Quilpué, 18 en San Felipe y en los Andes. La Serena y Coquimbo mañana amanecerá con cielos con nubosidad parcial, así se va a mantener durante todo el día, la máxima será de 17 grados. Copiapó, escasa nubosidad con una máxima de 25. Antofagasta, cubierto, variando nubosidad parcial con una máxima de 18. Iquique estará con cielos cubiertos, en la tarde nubosidad parcial, una máxima de 20. Arica, cubierto, nubosidad parcial en la tarde con una máxima de 21 grados. En la zona central, cielos cubiertos completamente durante la jornada en Rancagua con una máxima de 15. También se espera algo similar en la región del Maule, incluso cubierto todo el día y algunos bancos de niebla durante la mañana con máximas de 12 en Talca y 13 en Curicó. Chillán, cubierto con algunas gotas leves y una máxima de 11 grados. Concepción, cubierto con chubascos, máxima de 12. Los Ángeles, cubierto, chubascos, máxima 11 grados. Temuco mañana estará con cielos cubiertos, lluvia débil todo el día, máxima de 10. Valdivia, cubierto y lluvia, máxima de 10 grados. Osorno, cubierto, lluvia en la mañana, a la tarde nubosidad parcial, una máxima de 10. Puerto Montt estará con nubosidad parcial, la máxima será de 10 grados. La isla de Chiloé con escasa nubosidad y una máxima de 10 en Ancud y 9 en Castro. Coyhaique, nubosidad parcial, máxima 4 grados, mínima 2 grados bajo cero. Punta Arenas, con escasa nubosidad, una máxima de 4, una mínima de 1 grado bajo cero. El archipiélago Juan Fernández estará con cielos cubiertos, la máxima será de 16. Isla de Pascua, nubosidad parcial, algunos chubascos aislados y una máxima de 22.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma. En Radiograma, Transporte Informa.
6:22 p.m.
Patricio Leighton ya está con nosotros. Patricio, hay algunas contingencias que nos están reportando auditores, particularmente en Vespucio, hacia el oriente. Entiendo que hay un accidente o ocurrió algo que está generando una congestión altísima, de alta saturación.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, Néstor, Nivaldo y auditores. Sí, vamos a comenzar con esa situación, Néstor. En Vespucio Norte, dirección hacia el oriente, hay una altísima congestión vehicular que comienza a la altura de Costanera Norte hasta el sector de la curva Lo Campino, porque se mantienen restringidas dos pistas, la pista izquierda y la pista central, en Vespucio Norte al oriente, sector de Lo Campino, debido a un procedimiento policial que se mantiene desde pasado el mediodía de hoy, y esto está generando alta congestión por la vía expresa y también por la vía local, para que tengan mucha paciencia los conductores en el desplazamiento vehicular durante esta tarde-noche y considerar bastante flujo, bastante tiempo, digo, en su trayecto debido a esta situación que está en desarrollo, que todavía se va a mantener un par de minutos más porque está ahí realizándose los peritajes correspondientes para ver la situación de este procedimiento que está en desarrollo desde hace varias horas por Vespucio Norte, dirección hacia lo que es el nudo Quilicura. Vamos a conocer ahora la situación de puntos de congestión en algunos puntos de la región metropolitana. Vespucio Norte tiene otro tramo bastante congestionado en dirección hacia el sur, entre lo que es el costado del aeropuerto de Santiago hasta pasado lo que es el enlace Pajaritos. Hubo un camión detenido hace unos instantes en el paso inferior El Descanso, que mantuvo restringida la pista derecha. Esta situación ya está finalizada. Todavía hay un remanente de este flujo vehicular para que también se destine un mayor tiempo en el desplazamiento de los conductores. Lo que es Vespucio Sur, dirección hacia el oriente, mantiene alto tránsito de vehículos también desde el sector de Los Tilos hasta la salida Santa Rosa. Lo que es la ruta 78, dirección hacia la costa, mantiene tránsito lento entre Camino Rinconada y la salida a Padre Hurtado. Mucha atención porque en la pista central hay un vehículo que es detenido por fallas mecánicas, para que ahí desplacen con precaución los conductores. todo lo que es el eje Alameda en ambos sentidos de tránsito, en su comienzo desde Pajaritos hasta Vicuña Maquena, mantiene congestión dinámica a la hora para que se destine también tiempo adicional en el desplazamiento de los automovilistas. Lo que es la variante General Velázquez, dirección hacia el sur, mantiene también un incremento de flujo vehicular desde el puente Mayor Envergadura hasta la salida a Avenida Departamental. Hacia el sector norte de la capital, Vespucio Norte, hacia lo que es el poniente, mantiene tránsito lento entre el sector de Parque del Recuerdo hasta la salida en Avenida Huanaco. Túnel San Cristóbal, dirección Providencia, mantiene circulación importante de vehículos al minuto entre El Salto, pasando por el interior del viaducto, hasta la salida en Avenida El Cerro Los Conquistadores. Mucha congestión hay por Avenida Nueva Providencia hacia el oriente entre Pedro de Valdivia hasta Ricardo Layón por trabajos que se mantienen en este último punto, y también desde Los Leones hasta Tobalaba también hay flujo vehicular bastante aumentado por trabajos que están realizando en la acera y parte de la calzada que se mantienen ahí vigentes para que también se destine un tiempo adicional en el desplazamiento de los conductores. Hacia la comuna de Las Condes hay congestión por Avenida Apoquindo en ambos sentidos de tránsito entre Avenida Manquehue y Tobalaba, para que también tengan precaución los conductores en el desplazamiento vehicular. Y más hacia el oriente vamos a encontrarnos con congestión vehicular por la subida Santa Teresa hacia el norte desde el enlace Tabancura hasta Gran Vía, y Avenida La Dehesa hacia el norte presenta también un tránsito ralentizado entre Avenida Las Condes y muy cercano al centro comercial Portal La Dehesa, para que también ahí consideren un tiempo mayor en su desplazamiento vehicular. Son los datos de movilidad al minuto que podemos compartir con ustedes desde Transporte Informa del Ministerio de Transportes, Néstor Nivaldo.
Muchas gracias, Patricio.
Gracias, Patricio.
Buenas tardes.
A ver, y los auditores, lo puso Tren Rancagua, Estación Central. Efectivamente estuvo cerrada por un largo periodo la estación. Puntualmente la estación Paine del Metrotren. Lo que señala el Metrotren Rancagua, informaron, faltando 15 minutos para las 6 de la tarde, que producto de algo sospechoso que estaba en la estación Paine, el servicio tuvieron que suspenderlo, estuvo trabajando personal del GOPE, pero informan que el servicio ha comenzado a retomar sus salidas de manera paulatina. Eso es lo que dice Metrotren a través de redes sociales. Todo esto por un objeto sospechoso que se había encontrado pasadas las 4:30 de la tarde, lo cual activó todo un sistema de seguridad.
Donde tú estás, Biobío está.
Aquí están mis boletas del viaje. Las del almuerzo, las del taxi, las del... No sé, creo que perdí una.
Suele pasar. Mándamelas cuando las encuentres, que el cierre es mañana.
Hay cosas que nadie debería seguir haciendo en 2026, como perseguir boletas. Con Book, tu gente y tus finanzas están conectadas de verdad. Con nuestra plataforma integral, tu equipo rinde sus gastos fácil y rápido desde cualquier dispositivo. Y finanzas los recibe ordenados y a tiempo. Sin papeles, sin correos, sin drama. Book, la única plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro y ya son más de 1 millón de nuevos clientes los que ya se han sumado. Cámbiate tú también y suma líneas adicionales desde 2.990 pesos mensuales por 6 meses. Luego 9.990 pesos. Disfruta de una red totalmente renovada, la más confiable y con 5G. Claro, es la compañía a la que todos están cambiando.
¿Y tú? ¿Qué esperas para cambiarte?
Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 30 de junio de 2026. Exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
A ver, yo partiría un punto, Nivaldo, que tiene que ver con hoy estamos a 11 de junio y se cumplen los 3 meses del inicio de la administración del presidente Kast. Yo creo que es difícil poder adelantarse a hacer una evaluación de un gobierno que lleva solo 3 meses. Puntos positivos, yo creo que es una administración que comenzó a llenar cargos más rápido que lo que yo recuerdo, y me disculpará alguien con los gobiernos anteriores, pero era muy chico, pero al menos los gobiernos que uno le ha tocado estar encima, reporteando, observando, cubriendo. Este es un gobierno que ha llenado muchos cargos de forma mucho más rápida de lo que habíamos visto incluso con Sebastián Piñera 1 y 2, con Michelle Bachelet también. Recuerden, con Michelle Bachelet pasaron cargos prácticamente ya llegando la primavera, que recién se empezaron a a llenar, que empezaron a nombrar y a nominar. Eso por un lado. ¿Qué sería la parte más de estos tres meses probablemente de los errores? Está claro que la agenda de seguridad. Para algunos un error grave porque probablemente muchos chilenos votaron por el presidente Kast por lo que hablaba en materia de seguridad. Y el mejor ejemplo de que esa agenda, más allá que si estaba guardada, la estaban armando, lo que sea, le costó la salida a toda la plana del Ministerio de Seguridad. Eso es un dato de la causa, está ahí.
Yo tengo la impresión, uno podrá hacer evaluaciones, ¿no es cierto? Pero la actual administración, con muchos errores de por medio, aceleró para crear un escenario. Y la pregunta es si el escenario que prefiguraba lo ha logrado crear al cabo de tres meses. Es un escenario, digamos, donde poner ciertas urgencias, pero sobre todo donde los vectores de la acción estén orientados donde ideológicamente ellos han apuntado. A ver, hay dos miradas muy muy distintas en el país que se han ido distanciando, porque en algún momento tenían algunos espacios de convergencia y que se han ido distanciando. Una es la que dice que el Estado derrocha, que no crea riqueza, que es burocrático, que está lleno de grasa, y que el rol del Estado debiera ser, y ahí está el concepto de la subsidiariedad, debería ser generar espacio para que los privados generen la riqueza, para que, en virtud de los impuestos, ese Estado después redistribuya, pero que lo importante es que el Estado es dejar espacio y generar las condiciones para que los privados puedan actuar. Esa es una visión. Estamos simplificando. La otra dice que el Estado tiene que, efectivamente, no dedicarse a producir, pero tiene que tener un músculo tan, tan desarrollado que tiene que controlar las actividades para que los privados, con su actividad, tributen al Estado, porque es el Estado el que redistribuye y que genera un crecimiento equitativo, porque si no el crecimiento no es equitativo. Usted dirá, bueno, son matices. No son matices, porque esto se ha ido incrementando y son posiciones que cada vez se han ido alejando, tengo la impresión yo, esta es una parte de la opinión, y uno se pregunta si, teniendo la actual administración una de estas perspectivas para ver la realidad y para actuar sobre la realidad, se ha logrado empujar hacia allá, digamos, el sentido común, la actividad de las instituciones, pero sobre todo el respaldo a la ciudadanía. Yo creo que ahí donde está, yo creo que todo esto no está resuelto, ni mucho menos, pero la administración de José Antonio Kast trató de entrar rápidamente a imponer esa lógica, y de ahí la figura, uno podría decir, tan relevante del ministro de Hacienda, hablando de la necesidad, y lo dijo así, de hacer ahora un ajuste, porque si no, después, quien estuviera en el gobierno, en 6-8 años más, iba a tener que simplemente, digamos, negociar aumento y aumento de deuda.
Yo creo que ese relato se logró instalar, porque lo comenzaron en diciembre. Recuerden que esta es una presidencia que tuvo una cosa bien rara, que partió con un presidente electo en una oficina parecía gobernando, claro, en un país paralelo.
Bueno, porque había un presidente también que se...
Y las polémicas de enero y febrero, ¿cuáles fueron? Económicas.
Entonces, plata. Entonces, si esto es así, el gobierno se puede anotar un punto, que por efectivamente hay un relato, más allá de todo, dicen, no falta relato, que yo creo que se exceden, digamos, en la importancia del relato. Pero el gobierno ha logrado instalar, a lo menos por ahora, de que hay condiciones económicas adversas que recibió de la administración anterior y que por eso está obligado a actuar de determinada manera. Usted podrá estar de acuerdo o no, ¿eh? Estoy diciendo cuál es el relato que el gobierno ha querido instalar, y uno tiene la sensación que en cierta medida lo ha logrado. Ahora, miremos del lado de la oposición. Siempre las oposiciones tienen la tarea más fácil, porque oponerse a las acciones de un gobierno son casi naturales. Pero todavía, y esto lo reconocen en privados, en las oposiciones, todavía no hay la palabra autocrítica puede ser muy fuerte, pero todavía no hay un análisis profundo de lo que fueron las administraciones de Gabriel Boric y las anteriores de Michelle Bachelet, y a partir de ahí, ¿qué proponerle al país? Es cierto que había una propuesta, digamos, en la candidatura de Janet Jara, pero hoy día eso no está en el horizonte inmediato. Y probablemente ahí también hay una tarea pendiente por parte de la oposición o las oposiciones para enfrentar estas ideas que el gobierno, yo creo que ha sido capaz de instalar en la opinión pública, en el debate público, en el debate en el Congreso, por ejemplo.
sea, yo creo que se genera este debate más intenso, véalo como usted quiera, pero ¿estamos dispuestos a apretarnos el cinturón al final como país?
Es que...
porque uno ve a los parlamentarios, ve a los alcaldes que no quieren nada, con todas las fiestas que hay en los municipios, ya sabemos, no en todo, en una buena parte, para ser justo. Hay otros que andan ahí con al 3 y al 4, pero ¿estamos dispuestos a hacer ese ahorro?
Es que la pregunta es...
Porque es súper populista decir, saquemos gente. Ah, saquemos gente, echemos gente, ya.
O bajemos los sueldos.
O bajemos los sueldos, que en cierta forma cuando uno empieza a meter la calculadora, sí, algo de razón tienen los que dicen que hay que bajar los sueldos.
Ni más que sea una señal.
Claro, pero que tiene un impacto finalmente más que en el ahorro, en la señal, pero en cómo primero se confecciona todo.
¿Pero hay coincidencia en el diagnóstico?
No, pues es que es el problema.
Entonces, no...
en eso sí lo han hecho bien estos tres meses.
Si la administración anterior dice que ellos dejaron una economía funcionando bien, donde los déficits no son para tanto, que fueron simplemente problemas de estimación, que esa es la versión de la administración que salió, y uno puede estar, insisto, de acuerdo o no, pero si tenemos una administración entrante que dice no, el déficit fue brutal, las cifras no coinciden y por lo tanto la situación económica es mucho más grave de lo que se dijo, bueno, son dos realidades, digamos, tan distintas que obviamente lo impulsa a actuar de manera distinta. ¿Por qué? Porque tienen diagnósticos muy distintos. Entonces, antiguamente los diagnósticos eran relativamente compartidos, a lo menos en cuanto a la cifra económica. Eso se ha perdido.
Pero yo siento que el diagnóstico está cada vez más compartido, de que esto es un desastre, porque cuando escuchamos al diputado Brito, cuando... una cosa de son la élite económica de izquierda.
La expresión desastre no lo ha usado nadie de la oposición.
No, eso para lo digo justo, yo. Pero todos, todos llevan al mismo lugar de que algo hay que hacer, porque como viene después de la reforma, los resultados están a la vista. Eso lo han dicho todos. Cuando uno ve las minutas, por ejemplo, que confecciona tanto el diputado Brito y sus asesores, o en el mismo Frente Amplio, o el resto, todos llegan al mismo punto de que efectivamente las cosas no se hicieron bien, no se han hecho bien. No es obra solo de Gabriel Boric, ojo, porque aquí son buenos para tirar piedras para un lado de uno u otro. Esto va más allá de Gabriel Boric. Si los problemas de la calculadora vienen hace rato.
Hace rato, sí.
Es verdad que Sebastián Piñera tuvo un terremoto y en el segundo gobierno tuvo una pandemia, con todo el impacto que eso generó. Eso es verdad.
Pero
que la calculadora viene fallando, viene.
Pero vuelvo a la idea, digamos, de seis coincidencias, porque está bien, si se compartiera la idea de que hay que hacer recortes, hay capacidad para que el arco político mayoritario, pero bien mayoritario, diga, ¿estas son las prioridades de recortar?
Porque los políticos son mezquinos, y esto es para los dos sectores, porque cuando está la derecha gobernando, la izquierda toma una posición, cuando está la... ¿me entiendes? Y no se llega a una idea de un consenso amplio en materia económica. Recién, voy a confesar, estábamos hablando con Nivaldo previo al radiograma. Miren cómo tienen destruidas las regiones, las capitales regionales, las capitales provinciales. Las han destruido. Esto es un modelo.
El deterioro ha sido brutal. ¿Sí?
Los
centros cívicos.
No. Oye, ya no hay ninguna importancia de las empresas, porque las empresas todas, al final la decisión se toma en Santiago. No hay una... incluso los grandes grupos que antiguamente tenían, los bancos, por ejemplo, que ahora todo está centralizado. Entonces, cuando hablábamos del túnel para ver si hay una oportunidad para la región de Coquimbo de sacar el cobre argentino a los puertos de Coquimbo para que se vayan al Asia, que son los mayores compradores, por cierto, de cobre. Eso es una oportunidad. 3.500 millones de dólares que podrían... ahí va a haber una... porque a la vuelta a la esquina eso va a ser una buena inversión y va a desarrollar a la región de Coquimbo, pero finalmente se queda la gente de Coquimbo, las autoridades, que pegan su grito, levantan su cartel y ahí está. Una década entera perdida.
Bueno.
Entonces, y siento que el cobre está como está y tenemos la billetera sin plata.
El cobre... en cifras increíbles.
Por eso es que hay que expandirse.
Información independiente. Opinión independiente.
Oye, una pregunta. ¿Cuándo vence el permiso de circulación?
No sabemos.
¿Y el seguro?
No, tampoco.
¿Y quién está viendo la flota?
Avis.
Ah, verdad.
Cuando la gestión de la flota está en buenas manos, simplemente dejas de pensar en ella.
Con leasing operativo de Avis, accede a flota moderna y cobertura en todo Chile, mientras nosotros nos encargamos de la gestión. Leasing operativo con Avis, se nota. Conoce más en avis.cl.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
La primera vez que la vi fue en la casa de un amigo. Fue amor a primera vista. No la podía dejar de mirar porque era muy hermosa. Sentía su calor, compadre, y eso que estaba sentado lejito. Y un día me la traje a vivir conmigo. Mi señora fue la más contenta.
Tú también enamórate de las estufas a pellet y leña Amesti certificadas. Búscalas en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Tu tranquilidad financiera merece respaldo real. En Augstar Seguros, encuentra protección para tu vida, rentabilidad para tu ahorro y solidez para tu jubilación. Ingresa a www.augstarseguros.cl. Augstar Seguros, un universo de posibilidades.
Unión Coop siempre la rompe.
Ahora con depósitos a plazo. 3,66% a 180 días, 7,92% a 360 días y más. A mayor plazo, mayor beneficio. Haz crecer tu dinero antes del 30 de junio. Unión Coop, creciendo contigo, construyendo confianza.
Sin retiro anticipado, el pago de capital e interés se retira al vencimiento.
Bodegas San Francisco, 40 años de experiencia en soluciones logísticas, módulos desde 25 metros cuadrados, 12 centros en las principales ciudades de Chile, 8 en la región metropolitana y 4 en regiones. Además, 3 centros en Lima, Perú, con vigilancia y respuesta 24/7, arriendos flexibles y precios competitivos. bsf.cl.
Oye, ¿y tú no tienes GeoVictoria?
No, ya tenemos un sistema de asistencia.
Pero si GeoVictoria ve mucho más que eso. Con GeoVictoria puedes optimizar tus turnos, puedes controlar el acceso a las oficinas, hasta las visitas, puedes gestionar los tickets de almuerzo, puedes calcular el saldo de vacaciones o incluso gestionar las ausencias con IA.
Buena, le voy a decir a mi jefe.
GeoVictoria, yo te ayudo.
Comenzó el ofertazo de pellet en todos los locales MCT Materiales de Construcción. Con pellet de 15 kilos a solo 3.950 pesos, con despacho gratis sobre 20 bolsas. En Santiago, Miraflores 8740, Renca. Visita mct.cl.
Todas las noticias. Radiograma.
6:43.
Vamos con la noticia, pero antes los vamos a invitar a leer un reportaje de la Unidad de Investigación de la Radio que está en nuestra página web www.biobiochile.cl, porque es un caso que nosotros seguimos, destapamos en la radio y que tiene que ver con quien fuera embajadora del gobierno del presidente Gabriel Boric en Reino Unido, Susana Herrera.
¿Se acuerdan de ella?
Claro, que empezó a hacer negocio, ¿no?
Sí. Le encantaba tomar el té por la tarde.
Y se tomaba fotos, efectivamente. ¿Qué pasó? Salió del cargo después de que se la acusara de muchas cosas, ¿no? De haber comprometido para algunas inversiones en Chile el nombre de Chile para negociaciones, claro, en Reino Unido. Eso es, ¿no? Con el respaldo de...
Claro, lo que hacía ella es que en el ejercicio de su cargo llamaba obviamente generaba el uso de redes sociales y todo, y con eso llamaba la atención. Y desde ahí empezó a pedir algunas cosas básicamente para supuestos o proyectos que habían en la región del Biobío, pero fíjate que sin ningún aviso, notificación ni coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país. Y eso involucró evidentemente a la corona
británica. Claro. Dijo que, bueno, una especie de... Entonces, ¿qué pasó? Salió del cargo, entonces ella no contenta con haber estado viviendo en Londres, digamos, a costa, digamos, de con el financiamiento de todos los chilenos un buen tiempo.
O sea, bueno, es que era embajadora. Tenía que vivir con...
No contenta con eso porque no tenía ni... A ver, no era de la cadena diplomática, o sea, no tenía ningún antecedente para ser embajadora.
Ninguno.
A ver, si, por eso digo, no contenta de haber estado financiada por todos los chilenos viviendo en Londres, ¿por qué? Opinión mía. Porque no tenía ningún mérito para ser embajadora. Punto. Sale de ahí, entonces demanda al Estado de Chile vulneración de derechos laborales y pide una indemnización de 190 millones de pesos y además pide que se le den disculpas públicas por parte de la Cancillería y que estas fueran las disculpas notificadas, notificadas ¿a quién? A la corona británica, a la monarquía, porque la monarquía británica, la corona, estaba muy preocupada por el destino, aparentemente, de Susana Herrera. O si uno no se entiende.
Tú te ríes, pero era una gracia andar con el sombrerito ahí en la cabeza para tomar el té de las cuatro.
Me río y me hago cargo de mis palabras, porque esto supone, además, una especie... Cuando tú eres embajador, estás representando un país.
Pero el presidente Boric te está
representando a ti mismo, digamos.
El presidente Boric es el primer responsable nombrado a este tipo de personas.
El primer responsable por haber, claro, como fruto del coteo político, además, sí. Porque esa fue la razón. Bueno, ¿cuál es la noticia? Para que la lean ustedes en extenso. El primer juzgado de letra de Santiago, del trabajo de Santiago, rechazó en todas sus partes esta tutela laboral ingresada por Susana Herrera.
Pedía 190 millones de pesos y la carta para pedir disculpas en nombre del Estado de Chile, es decir, de todos nosotros, a la monarquía británica. Está en nuestro sitio web. No habrá disculpas a la corona británica, la estrepitosa derrota judicial de la ex embajadora Herrera. Ahí están todos los detalles y si usted quiere recordar también por qué se fue y qué es lo que hizo, biobiochile.cl.
El gobierno respaldó al embajador, este otro lío también de embajadores, ¿no? Sí, pues. El gobierno respaldó al embajador de Chile en Israel, Gabriel Zalyaznik. Y esto pese a que se ha abierto una investigación contra Zalyaznik por eventuales delitos de corrupción en la Fiscalía Regional de Valparaíso.
Los chats con Hermosilla complican al abogado, ahora diplomático, que ya ha iniciado contactos con juristas del foro para una eventual defensa penal. Marcela Rojas está en contacto, nos va a contar más detalles. Hola, Marcela.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Esta investigación penal que nosotros ya abordábamos durante las últimas horas, que se conoció que el Ministerio Público ya aceptó esta denuncia que hacen los parlamentarios socialistas Daniel Manucheri y Daniela Chicardini, y es la Fiscalía Regional de Valparaíso quien va a estar a cargo de estas diligencias. Esta investigación penal abierta en contra del embajador chileno en Israel, Gabriel Zalyaznik, comenzó a generar también repercusiones al interior de la Cancillería. Esta jornada, mientras la Fiscalía Regional de Valparaíso ya iniciaba las primeras diligencias para esclarecer el contenido de estos chats intercambiados entre el ahora diplomático Gabriel Zalyaznik y el abogado Luis Hermosilla, el gobierno confirmó que por ahora la situación no va a modificar la permanencia de Zalyaznik como representante del Estado de Chile en el exterior. Esta causa, que se origina a partir de esta denuncia que yo les mencionaba de los parlamentarios socialistas, presentada por esta divulgación de conversaciones entre Hermosilla y Zalyaznik por el caso audio, tienen como antecedentes también que llegaron hasta la unidad anticorrupción de la Fiscalía Regional de Valparaíso, que va a tener que determinar si es que estos chats o si al interior de estos chats habían conversaciones que constituyan algún tipo de delito. Ya sabemos que se están abriendo líneas investigativas, por ejemplo, por delitos de corrupción. Esta apertura de las diligencias instaló también las interrogantes naturales del caso, que es la continuidad de Zalyaznik en uno de los cargos diplomáticos de mayor relevancia para la política exterior chilena. Sin embargo, desde el Ejecutivo descartaron adoptar medidas mientras la causa permanezca en etapa preliminar. todavía no se formaliza, recién acaba de llegar a la Fiscalía, por lo que se están recién comenzando con las investigaciones. El canciller Francisco Pérez afirmó que esta investigación no altera las decisiones adoptadas por el gobierno y enfatizó que corresponde respetar el trabajo de la Fiscalía.
Bueno, la investigación no modifica las decisiones que se han tomado. Nosotros básicamente somos muy respetuosos de las labores del Ministerio Público y del Tribunal de Justicia, así que no tengo más opinión que dar algo.
Las declaraciones buscan cerrar al menos por ahora todo lo que ha sido esta especulación o cualquier tipo de embrollo sobre la figura de Zaliasnik, al menos sobre su suspensión. Desde La Moneda sostienen que la existencia de esta investigación en curso no constituye por sí sola un antecedente suficiente para modificar la designación que corresponde a un cargo de exclusiva confianza presidencial. Y yo creo que eso es lo más importante, es un cargo de designación por confianza de parte del presidente. Pero más allá de las definiciones políticas, los especialistas advierten que el desarrollo de funciones diplomáticas en el exterior no impide que la justicia chilena investigue eventuales delitos cometidos por un embajador. La inmunidad diplomática, por ejemplo, protege a los representantes ante la jurisdicción del país receptor, mas no frente a los tribunales de su propio estado. Así lo explicó el académico de la Universidad Autónoma Óscar Olivares, quien precisó que la legislación chilena permite perseguir los eventuales delitos aun cuando el investigado se encuentre ejerciendo funciones fuera del territorio nacional.
El derecho internacional en este sentido establece que la inmunidad diplomática no exime a la autoridad de la jurisdicción de su propio estado de origen, lo cual quiere decir que ante Chile, dicho señor no cuenta con fuero penal ni con privilegios procesales de inviolabilidad.
Escuchábamos recién las declaraciones también del canciller Francisco Pérez, quien más que bajar el tono a las... quizás a las repercusiones que han tenido estas situaciones y esta investigación, aumentó más el fuego en el Parlamento. Por ejemplo, el diputado socialista Daniel Manucheri, que fue quien ingresó esta denuncia ante el Ministerio Público, sostuvo que la permanencia de Zaliasnik se hace básicamente insostenible debido a esta denuncia y que la posterior investigación que abre el Ministerio Público. Ellos ya pidieron al presidente que recalifiquen o que piensen un poco esta situación sobre el embajador y que sea removido de su cargo al menos durante la investigación en su contra. Pasemos a escuchar al diputado Daniel Manucheri.
Un embajador es de exclusiva confianza del presidente. ¿Por qué CAS mantiene a Zaliasnik siendo que está investigado penalmente? Mientras esto se aclara, Zaliasnik no puede representar a Chile en el mundo. Cualquier gobierno con un mínimo de estándar institucional ya habría entendido que esto es insostenible.
Ahora, si hablamos de la defensa que va a tener Gabriel Zaliasnik, todavía es una incógnita quién va a asumir su representación. Se ha dicho mucho, también ha sonado bastante el nombre de Juan Carlos Manríquez, quien fue abogado de Carol Cariola, sigue siendo abogado de Carol Cariola en el caso que lleva el séptimo juzgado de garantía. También ha sido representante de la familia, por ejemplo, del exteniente venezolano Ronald Ojeda ante los tribunales de justicia en nuestro país. Ha defendido incluso al exministro de la Corte Suprema, Diego Simperti, en una etapa preliminar, y también ha tenido causas de bastante connotación pública. Le consultamos si es que él iba a hacer la defensa finalmente de Gabriel Zaliasnik y él nos dijo que no se iba a referir al respecto, pero que por fuentes de nosotros, de la radio, sí sabemos que hay conversaciones al menos que ya están bastante avanzadas para que él asuma la defensa del embajador chileno en Israel, Gabriel Zaliasnik. Ahora, lo que ocurre con el gobierno es que están intentando blindar al embajador, están intentando bajar el tono un poco a esta controversia. La Fiscalía ya comenzó esta diligencia en la investigación y no lo hace cualquier unidad, lo hace la unidad anticorrupción, porque ya lo mencionábamos ayer, esto podría tener malversación de caudales públicos, también podría tener tráfico de influencias, injerencia en el Poder Judicial. Recordemos que habían conversaciones también sobre ternas. Hay chats con Luis Hermosilla que sí tendrían una constitución de delitos que ya hemos visto en otros casos, por ejemplo con Verónica Sabag, por ejemplo también el caso Audio y por qué no la trama bielorrusa, que también se desprende de esta gran arista del caso Audio. Nivaldo Tenestor.
A ver, era una sorpresa, vamos a hacer preguntas, así no que nosotros seamos los que contestamos, sino las vamos a... ¿Era una sorpresa para el Ministerio Público de que Gabriel Zaliasnik estuviera en estas conversaciones? No, ¿no es cierto? Porque el teléfono de Luis Hermosilla está desde el momento en que se realizó la incautación de los equipos y por ende en general se sabía sobre esto. sobre que habían conversaciones de Gabriel Zalesnik con Luis Hermosilla. ¿Qué es lo que se está, qué es lo que se vino ahora a investigar a raíz de la denuncia presentada, ¿no es cierto?, por los parlamentarios del Partido Socialista, particularmente el diputado Manuzzeri y la senadora Ciccardini? Bueno, que las conversaciones que salen en estos WhatsApp, que por ejemplo una de ellas tiene que ver entre Gabriel Zalesnik y Luis Hermosilla posterior al 18 de octubre, y por qué lo menciono, porque es el 10 de junio del año 2020 en que están conversando por la defensa del general director en ese momento, el general Rosas, y Hermosilla, Zalesnik le está pidiendo a Hermosilla que ver quién le va a pagar esa defensa, cómo se va a costear esa defensa. Y se supone que ahí es donde se tendrá que investigar. Aparece Loreto Silva, que era aparece Loreto Silva, que era presidenta de NAP, y que a través de un contratar al equipo de Gabriel Zalesnik, es decir, a él y a su grupo de abogados, para representar a la Empresa Nacional del Petróleo, en un litigio arbitral internacional. Ya, ese es como el telón de fondo de donde pudiera firmarse un acuerdo, donde pudiera haber plata que se supone, estamos hablando de lo que se supone, y se le iba a pagar, ¿no es cierto?, a Gabriel Zalesnik por la representación del general Rosa. Y Hermosilla, justamente están las conversaciones, todo esto desde el teléfono de Luis Hermosilla. Y es por esto el Ministerio Público estaba en conocimiento, porque había aparecido a raíz justamente de la búsqueda, de los motores de búsqueda. Por eso es que ayer decíamos cómo la moneda, incluso les voy a decir así, puede exponer a Gabriel Zalesnik, aunque él haya querido exponerse a todo esto, ¿no? A una investigación, a tener ahora que sacar cuentas si él fue ya, entiendo que los primeros días de junio, por eso él está con imposibilidad de hablar. Gabriel Zalesnik tiene que pedir autorización a la Cancillería si quiere hablar. ¿Por qué? Porque ya está técnicamente, ya es embajador de Chile en Israel. Las cartas credenciales, entiendo, ya fueron aceptadas. Entonces, pero esto se sabía previo. La denuncia lo único que vino fue acelerar ciertos procesos, ¿o no?
Sí, sí, estas conversaciones se sabían, y también se sabe por el mundo jurídico que Gabriel Zalesnik es muy cercano a Luis Hermosilla, lo mismo que pasa también con el abogado Donoso. Se sabía Samuel que Donoso. Ellos tres, claro, ellos mantienen una relación muy cercana, por lo que no era extraño que ellos, esos dos nombres, saltaran en algún momento con algún tipo de delito. Ahora, lo que quizás empeora la situación es que Gabriel Zalesnik ahora asume como embajador en otro país, y claro, están las preguntas, las interrogantes. ¿Sabía el gobierno también que se venía esta investigación? Fue nombrado embajador por alguna razón en particular, y falta también la respuesta más oficial de parte del gobierno, más allá del blindaje político que se le hace a Gabriel Zalesnik, si es que van a responder judicialmente por este tema. Yeah. Es una investigación que está comenzando recién, pero que ya hemos visto avanzar bastante en otras causas. Por ejemplo, en el caso Audio, por ejemplo, también en el caso de Verónica Sabaj, también está el caso del juez Ulloa, que también lo hemos visto y lo hemos escuchado también acá en la radio. Hay varios jueces que han tenido algún tipo de relación con Luis Hermosilla, que también han caído. Y el tema de los gastos reservados también es algo que hemos escuchado en la misma historia de Luis Hermosilla. No es extraño este modus operandi, por lo que hay que ver también cuál es el fondo detrás de este blindaje político que se le hace a Gabriel Zalesnik, y qué es lo que va a pasar cuando esta investigación quizás sea formalizada el día de mañana.
A ver, es inocente Gabriel Zalesnik hasta que un tribunal de la República diga que él es autor de un delito. Ya para, claro. ¿Y por qué quiero mencionar esto? Porque yo creo que aquí hoy día uno puede hablar del criterio CAST. Aquí se ha fijado un criterio por parte del presidente de la República, que un imputado, o que alguien imputado no necesariamente es que haya ido al estrado, sino que está en calidad como tal, ¿no es cierto?, en una investigación, cualquiera sea, puede seguir siendo ministro, embajador. O sea, hay un criterio, ya se formalizó. Si alguien después de esto es imputado por algún delito, tiene todo el derecho de levantar la mano, porque ya el presidente fijó su criterio. Y saben que algunos a lo mejor lo van a aplaudir, porque aquí es donde uno entra y dice, claro, que tú seas imputado, tenemos que acostumbrarnos a que un imputado no significa que es el responsable o culpable de un delito.
O sea, no, obvio que no lo es.
Hay una presunción.
Es muy parecido al criterio Toa también.
Claro, pero el criterio todavía iba al otro lado, po. Y sobre todo con carabineros. Usted formalizado se va de la institución. ¿Se acuerdan? Este es como el anticriterio TOA, es el criterio CAST. Es decir, desde ahora, si una autoridad de la administración CAST es imputado, no significa, lo que uno debería entender o dar por hecho, no significa entonces que esa persona tiene que renunciar al puesto que está, por el cual fue designado. Ya, vamos a ver, me decían cerca de 6-7 meses antes de empezar a conocer algo más profundo, digamos, en el tema de Gabriel Zaliasnik.
Sí, se viene para largo.
Sí. Bien, gracias.
Gracias.
Buenas tardes.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma. Generadores Coldwell. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario.